llegan las elecciones y dale con Nisman. Hace 6 años que se suicidó en el baño de su casa con un arma que buscaba desesperadamente y que quien era su asesor en temas de informática, Diego Lagomarsino, se la llevó porque él se la pidió, con una franela verde que apareció en el baño. Está probado que nadie entró ni salió. Está claro que se pegó un tiro en la 100. Está claro que había hecho una denuncia mamarrachesca contra Cristina Fernández por el tema del memorándum con Irán. Estaba desesperado Alberto Nisman porque se quedaba sin el cargo de fiscal de la causa AMIA y se suicidó. A partir de allí, los medios hicieron lo que ni la mafia haría, tratar de crear que un suicidio podría ser un homicidio. Y así trabajaron y así lo sacan de vez en cuando a la hora de las elecciones. Pero ahora no fue Comodoro Pi, no fue la Cámara Federal. Ahora vino desde la Corte. ¡Qué raro! Y justo esta semana Carlos Rosenkranz fue a TN. ¿No habrá ido a decirle, che, tengo un caramelito para ustedes que les gusta explotar y jugar con el tema Nisman? Nada importante, o sea, es una pericia que lo podían haber sacado hace un mes o dentro de un mes sobre los teléfonos de Diego Lamorresino, que está imputado en la causa, que tuvo con una tobillera hasta hace poco y se la sacaron ya, por suerte. Está libre. Y queremos hablar con él porque él sabe que cada tanto y sobre todo cuando hay elecciones aparece el caso Nisman. Diego Lagomarsino, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
Darío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, un poco vos sabías que esto estaba en la corte. No sé si sabías que iba a salir ahora. Yo digo, podía haber salido hace un mes o dentro de 3 meses, no cambiaba. Y es una decisión que tiene que ver con qué va a pasar con un peritaje de teléfonos, que no cambia para nada la situación respecto de lo que hay hasta ahora en la causa. ¿Cómo lo tomaste?
Bueno, en realidad era algo que pensábamos que iba a ocurrir, que la Corte, como no es una sentencia definitiva, no iba a despedirse al respecto. Pero no fue al fondo. Ese es el único inconveniente.
Claro.
Es decir, permiten, después de un año de recibirla, que se perite hace el año 2017. Porque vamos a explicar a la gente, porque muchas veces, yo lo estuve leyendo en muchos diarios, que decían que hacía 6 años que se estaba esperando esta resolución para poder ver qué hay en los teléfonos de Lagomarsino. Bueno, lo que yo quiero recordar a la gente es que yo el 19 de enero de 2015 entrego mi teléfono, el que usaba en ese momento, junto con la clave para acceder al mismo, y a la fiscal Fein. Se perita ese teléfono, se analiza todo, bueno, obviamente no había nada. No había nada que sea, digamos, relativo a lo que pasó en la causa, ¿no? Y después, en marzo de 2015, me allanan mi casa, se llevan computadoras y un montón de dispositivos electrónicos que también peritaron. Esta cuestión llega a la Corte debido a que nosotros le pedimos, mirá, esto es un teléfono que se saca 2 años y medio después.
Claro.
No es un teléfono del momento. Ahora, como hay información confidencial, que sea el juez el que lo analice. Lo mismo pidió Arroyo Salgado en su momento, en el año 2015,
y le hicieron sobre lugar
el teléfono de Alberto Nisman.
Y vos no te opusiste en ninguna manera, ni tu abogado tampoco.
No, por supuesto. Es más, los abogados de la querella, en otras causas, pidieron lo mismo.
Sí.
Pero se rajan las vestiduras con esta causa.
Claro.
Entonces, es como que tiene que haber una justicia para un caso y otra justicia para otro caso.
Es la doble vara que hay en los medios también, que se repite en la justicia, ¿es así?
Sí, pero los medios también están mintiendo mucho, ¿entendés?
Sí, sí.
Que digan, después de 6 años podemos ver la información del teléfono de Lagomarsino, es falso por 2 motivos. El teléfono mío original fue peritado, y el otro teléfono me lo sacan en 2017, deberían decir hace 4 años.
Claro.
Mezclan todo, y la gente, nada, navega en ese mar de confusión.
Sí, está claro, y además que lo saquen justo un día antes de las elecciones. Yo sé que no tiene el mismo efecto, porque yo no tengo dudas que el tema del suicidio de Nisman fue una de las causas más importantes para que Mauricio Macri gane las elecciones. No el hecho, sino como los medios inventaron, instalaron que era un homicidio, más allá de acusar a Aníbal Fernández del triple crimen y más allá de otras cuestiones que generaron eso, y de hecho ganó Macri por el 51.5% nada más. Pero me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, que ya no tiene el mismo efecto, ¿no?
Mirá, justo recién le comentaba a un amigo, tenía una entrevista pautada en la tele y me la dieron de baja.
Claro. ¿En qué canal? ¿Podemos saber?
Un canal muy masivo.
Bien.
Al cual yo nunca digo que no a nadie, ¿no?
No, está claro, está claro, está claro. Qué bueno, ¿no? Además que dé siempre la cara, porque obviamente alguien que participó de un plan criminal para matar a un tipo que se suicidó, está bueno que dé la cara siempre, porque no tiene nada que ocultar.
Bueno, hoy discutía con una periodista en la radio y me decía, si no tenés nada que ocultar, ¿por qué te negás a que miren tu teléfono? Claro. Es que yo lo único que pido es que me lo mire el juez.
A ver,
y no es una cuestión técnica.
Claro, no, además tiene que ver con las garantías del debido proceso.
Pero a ver, vos sos abogado y lo conocés bien este tema. El código procesal es el que hay que respetar.
Totalmente.
El mismo código procesal que permitieron, digamos, se aplique en 2015 sobre los dispositivos de Nisman, pero sobre los míos no.
Claro, recordemos que Sandra Arroyo Salgado se quedó con todo lo que Nisman hablaba en forma privada, que no tiene nada que ver con, diríamos, la denuncia y esto, porque no era parte de la investigación, y que está bueno que esto no se sepa. Y además hay que garantizar, porque esto es lo que ustedes quieren, que no salgan los medios charlas privadas tuyas que tienen que ver con tu vida íntima y que nada hacen al expediente, porque esto es lo que hacen los medios. Algunos malos funcionarios judiciales, a veces, viste, van periodistas corriendo por Palermo y se encuentran escuchas o se encuentran algo que ha sido desgrabado. Y este es el problema, ¿no? Cuando los funcionarios judiciales tiran por Palermo algunas escuchas y hay colegas que siempre andan corriendo por ahí, viste, encapuchados, y las encuentran.
Bueno, yo escuché una periodista que encontró una pericia tirada en Comodoro Pi.
Buenísimo.
Hoy me lo negó, pero está el video.
Sí.
Un animal suelto, no sé si vos lo recordás.
Ahora, decime una cosa, ese teléfono, ¿no? Supongo que obviamente estás re tranquilo, pero ese teléfono tiene que ver con, y esa computadora tiene que ver con movimientos cotidianos de tu vida, ya habiendo pasado el tema de Nisman en cuanto a lo que era la primera etapa, ya estabas con un cuadro de situación bastante claro.
Sí, ¿sabés cuál es el tema? El teléfono fue comprado en 2016, si mal no recuerdo. La pericia está, digamos, circunscripta a, no recuerdo exacto, pero pone diciembre de 2014, enero de 2015. El teléfono que fue comprado en 2016.
Claro.
Pero no está mal que la justicia investigue.
No, está muy bien. Está muy
Porque ellos pueden pensar, Diego tenía ese teléfono en 2010 y no lo entregó.
Claro.
Es válido. Pero también es válido que lo investigue el juez, sí, y no una parte como es una fiscalía.
Sí, y a propósito, ahora hay que poner los puntos de pericia, ahora esto va a generar una demora más todavía.
Los puntos de pericia ya debían estar.
Claro, claro.
Pero bueno, nada. Es muy llamativo cómo pretenden justicia para un lado y no pretenden justicia para el resto de la causa.
Ahora, esto llega con la decisión, diríamos, primera y segunda instancia, de que sea el fiscal o el juez el que haga la pericia.
El fiscal.
Ah, perfecto. O sea que ratificaron lo que ya venía de abajo.
La corte en realidad dijo, como no hay una sentencia definitiva, claro, de esto no opino.
Claro.
Bueno, un año se tomaron en eso.
Claro, lo que pasa es que la garantía del debido proceso, le explico a la gente, es que está bien lo que dice la corte, pero si de ahí resulta algo que perjudica el derecho de defensa en juicio, la verdad que van a tener que entenderlo después, y después ya es tarde. No sé si me entendés vos, ¿no?
Lamentablemente es así. Claro. Y durante este proceso muchas veces nos topamos con estos árboles gigantes.
Decime una cosa, vos tenés hijos grandes ya, ¿no?
Bueno, Elena tiene 11 y Gregorio tiene 14.
Ah, perfecto. ¿Y cómo están ellos? Porque siempre te pregunto lo mismo, porque me interesa mucho como ciudadano. A ver, yo soy un abogado garantista y no le deseo el mal a nadie, y si algún día alguien cometió un delito, no tu caso, deseo que sea investigado con todas las garantías del debido proceso, y no me gusta el escarnio, no me gusta lo mediático. Digo, ¿cómo están ellos? Supongo que la pasaron mal, ahora están un poco mejor, me imagino, pero cada vez que sale algo, les hace ruido, ¿no?
Bueno, ellos están, digamos, al constante recibiendo información sobre lo que yo le cuento a mi mujer. Pero no significa que no le haga ruido.
Claro, claro.
O sea, estar muy al tanto de todo también, bueno, tiene sus riesgos, ¿no?
¿Cuándo sacaron la tobillera?
En octubre del año pasado.
¿Y seguís teniendo todavía custodias o gente de...?
Sí, sí, tengo custodia, tengo algunas restricciones que me aplicó la justicia o que me mantuvo la justicia,
sí.
Las cuales nada, respeto y ya.
Bueno, y a ver, según los tiempos que yo manejo en la justicia argentina, y que vos sabés que son largos, esta pericia va a tardar unos meses, ya vamos a estar en el año que viene. Después habrá que elevarla a juicio oral y público, y vos sabés muy bien que antes del juicio oral, una vez que llega al tribunal, y pasan 1, 2, 3 años hasta que llega el juicio oral. Y después cuando llega el juicio oral tarda 1, 2 años. ¿Estás preparado para esperar todo eso?
No.
No, claro. Claro, no. Claro. Porque vos estás apurando que llegue el juicio oral y lo que le demora son los tribunales.
Sí, sí, sí. Básicamente, yo lo que pido es que se aplique el código.
Está claro, está claro.
Y algunos no quieren que se aplique el código.
Sí.
Y algunos mienten diciendo que había un espía. ¿Te acuerdas cuando hablaron del espía en la esquina de mi casa?
Sí, tal cual.
Pero al final el tipo vive, un tipo trabaja en la CIDE, sí, o trabajaba en la CIDE.
Bueno, eso
vivía en mi edificio.
Lo escribió Héctor Gambini, que hoy volvió a escribir unas barbaridades en el diario Clarín, ¿no?
Mirá, no lo leí, pero el título decía algo de 7 años después.
Claro.
O 6 años después, vemos que hay en el celular del Lago Marcino.
Qué tristeza,
ver,
¿no?
Pero escúchame, sí. El primer celular ya lo analizaron.
Claro.
El segundo celular lo sacaron hace 4 años.
Claro.
Entonces, o decís hace 4 años, o estás diciendo cualquier cosa.
No, además él sabe que no es así. Esto es lo triste cuando el periodista actúa en consecuencia siguiendo órdenes o quedando bien con quien quiere escuchar eso, porque él sabe que lo que está escribiendo no es verdad. Digo,
bueno,
si
él me lo firmó por un WhatsApp. Ajá. Unas cuantas cosas que mintió. Y bueno, tengo la prueba de que él dice una cosa y después me dice otra.
Claro, es como están los medios mafiosos.
Lo que pasa es que a nadie le importa.
Claro, es verdad.
Porque el que lee a un periodista o lo escucha en la tele, en la radio, lo que sea, es porque quiere escuchar eso.
Claro, claro, sí, sí.
Una persona que es, digamos, macrista, no va a ver C5, y una persona que es K, no va a ver La Nación Más.
Claro.
Pero eso es así.
Sí, sí, y además, no quiero entrar en temas políticos.
Y tampoco me interesan.
Si el gobierno hace algo bien, igual los que no lo quieren van a decir que está mal. Y si hace algo mal, le van a pegar el doble.
Siempre falta algo para llegar a la meta.
Claro. Es decir, ¿me vas a votar, Diego?
No. Mira, el sábado me dan la segunda dosis.
Bien.
De esas vacunas que no hay, ¿viste? Bueno, me dan la segunda dosis.
Pero para, ¿cuál te dan? ¿Cuál te dan?
Ah, no tengo idea.
¿Vos tenés la primera cuál?
Covishield.
Es AstraZeneca esa. Te van a dar AstraZeneca.
Bueno, ponele.
¿Y cómo te pasó la primera vez? ¿Te pegó o más o menos?
A las 24 horas clavadas me fulminó.
Acá tengo una compañera, Fernanda, que le pasó lo mismo.
Menos de 24 horas, creo que a las 6 horas ya estaba terrible.
Bueno, no, pero fue tremendo. Yo le decía a mi mujer, digo, gorda, pasaron 24 horas, literales, y estoy bárbaro. Claro. No me hizo nada.
Igual la segunda hace menos, te lo digo de ella.
No sé, pero después me hice un paso y era como si me hubiera agarrado un boxeador.
Y decime, ¿ya sabés dónde votás?
En Banfield, sí.
¿Por qué en Banfield? ¿Vos no vivís en
Vicente? Sí, bueno, yo tengo domicilio en la casa de mis viejos.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Tu Entonces, señora está vacunada?
Sí, con las 2 dosis.
Bien.
Mis viejos también, gracias a Dios.
Bien. O sea, hay vacunas.
Bueno, al menos yo no conozco a nadie.
Yo tampoco.
Al menos con una dosis, ¿no?
Es verdad. Bueno, se dice que casi el 90% de los de más de 50 años ya tienen una dosis. Y en realidad lo que no se vacunan es porque no quieren, porque hoy por hoy en provincia, por ejemplo, si vos vas a, con tu documento, ya te vacunan. Bueno, sí, Dieguito, querido, te vamos a seguir llamando.
Espero que no sea necesario, pero lamentablemente creo que va a ser necesario.
Quiero decir algo. Yo escribí un libro que se llama Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Este caso, Diego Lagomarsino, es uno de los tantos casos de injusticia mediática. Cuando los medios eligen que un caso debe terminar como ellos quieren y no como surge del expediente. En Comodoro Py, todos saben que Nisman se suicidó. En la Corte Suprema de Justicia, todos saben, desde Lorenzetti para abajo, que Nisman se suicidó. ¿Sabe por qué? Porque el mismo día del suicidio, cuando fue la autopsia, el jefe de la medicina forense del Poder Judicial se comunicó con Ricardo Lorenzetti, porque éste lo había llamado, y la respuesta fue esta. Acá solo hay un suicidio.
Bueno, y el propio médico de la querella, el doctor Raffo, que se termina suicidando,
sí,
en el baño, ¿no?, de su casa, en el mismo lugar que fue el disparo de Nisman, le dijo a alguien, un suicidio de manual. Esa frase, un suicidio de manual, es de él.
Sí, y yo se la seguí a él porque es un gran especialista, hemos hecho varios programas con él, y vos sabés que siempre me atendía, en el caso Nisman nunca me atendió. Nunca me atendió.
Hubo alguien que una vez me dijo, que esta persona le comenta a otra, ¿qué hizo Raffo en esta causa? Uh-huh. Asombrado, ¿no? Y le responden, una obra de arte.
Claro.
O sea, un gran dibujo.
Sí, sí, del que no estaba convencido, pero no importa. Bueno, Diego, te mando un abrazo grande.
Está siempre ahí buscando la verdad.
Bueno, gracias por escucharnos siempre, ¿eh?
Sé que a estás ustedes. Ahí.
¿Tenés que llevar al pibe a jugar al fútbol? ¿Mañana no, o sí?
Mañana sábado sí, a las 8 de la mañana River.
Quiero decir algo, ¿cuántos años tenés vos?
Tengo que decirlo.
Decilo.
45.
Yo tengo 60. Entonces me dice, no puedo hablar ahora porque estoy yendo al fútbol. Entonces yo le digo, qué bueno, vas a jugar al fútbol, venite a jugar con nosotros todos los años. Yo no puedo jugar a nada. Me dijo, tiene 45, papá. ¿Cómo que no podés jugar a nada? Además estás en estado, estás bien.
No, pero yo soy tremendamente malo. Yo puedo ir a hacer un asado para cuando terminan, pero nada más.
Bueno, hagamos una cosa. Yo te enseño a patear tiros libres y vos me enseñás lo que es el código QR, ¿está bien?
Yo te digo algo, tiros libres los pateo bien, es lo único que
sé. Bueno. Vos enseñame, por ejemplo, lo que es el dinero electrónico, una cosa. Yo voy con la plata en la billetera y otro me dice, no, yo tengo la billetera electrónica. Y un tipo pasa y muestra el celular y garpó. Y yo tengo que sacar la plata del bolsillo. Explícamelo algún día, Dieguito querido, ¿vale?
Pero vos no usás WhatsApp todavía.
No, sí, poquito. Sí. Tengo, ya aprendí a usar WhatsApp, hablado, no hablado. Ahora me pasa porque hay tres velocidades, ¿viste? No se toca una cosa y me aparece uno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Uy, ¿qué pasó? Dije, ¿qué pasó? ¿Qué toqué yo? Bueno, un abrazo.
Te mando un abrazo inmenso.